Muy buenos días, Diego. Lo primero, bueno, manifestarte mi apoyo y mi afecto. Y segundo, pedir disculpas a la audiencia porque realmente tengo una voz tomada por el tema este de los virus griposos, que parece que soy muy aficionado a ellos. Así que espero dar un tono que sea aceptable para la radio.
Eres agradabilísimo, si esto no debo ser que se te ha quedado hoy, es que es bastante agradable. Si a ti no te molesta, se oye perfectamente.
Pues así seguiremos otras veces porque la verdad es que son de estos periodos que a mí los cambios de tiempo me afectan muchísimo y la verdad es que llevo 2 días que ni Semana Santa ni nada. Pero bueno, aquí estamos para empezar una nueva semana.
Algunos le llaman cambio de tiempo al hielo que le ponen en los gin tonics, ¿sí? Hay que tomarse
No
la
vayamos
tónica
a destapar
temperada.
secretos.
La tónica temperada. Bueno, pues Antonio, ¿qué te ha parecido esta Semana Santa? Ocupación por encima de lo normal, 90%. El turismo va como un cohete. Y sin embargo, aquí en Tenerife, pues hemos permitido el lujo de molestar un poco a nuestros clientes con estas manifestaciones y estos 2 días de huelga. ¿Sirve para algo todo esto?
Bueno, yo creo que sinceramente en España tenemos el concepto de que cuando tenemos unas demandas, pues tenemos que hacerlas lo más públicas posible y que molesten lo más posible para que tengan mayor efecto, ¿no? Me parece, de verdad, sinceramente, y no entrando en el contenido de si tienen razón o no los organizadores de esta huelga, que probablemente tengan toda la razón del mundo, pero evidentemente no se puede crear una situación, digamos, para algo que es tan tan volátil como es el turismo, pues crear una situación de incertidumbre en un momento como es la Semana Santa, que es plena de gente que nos visita, y dar esa sensación, además de soledad, ¿no? Porque parece que únicamente esta situación de huelga se ha reproducido en Tenerife, es decir, somos probablemente uno de los destinos turísticos de Canarias más caros. Nos lo dicen cualquiera que quiere venir de vacaciones, que le sale mucho más económico ir a otras islas, que hay muchos más vuelos, y resulta que somos los únicos que nos manifestamos por las condiciones laborales, que ya digo, no estoy entrando en si tienen razón o no, que seguramente la tengan. Pero no es el momento, no es el momento, y está claro que siempre buscamos ese instante en el que la foto fija pues pueda ser más llamativa, ¿no? Evidentemente, y tú lo decías en tu introducción, ha sido una manifestación pacífica la que se ha realizado, no ha sido mucha la molestia, pero evidentemente lo que sí queda es esa foto fija de que la única huelga que ha habido en Semana Santa se ha producido en Tenerife, ¿no? Y ya digo, tenemos un mercado turístico muy muy pujante, viene muchísima gente, es verdad, ya te digo, los hoteles son muy caros para lo que es el resto de las demandas canarias de turismo, y bueno, podemos estar de acuerdo en que hay que cambiar el modelo turístico, podemos estar de acuerdo en que las condiciones laborales tienen que ser mejores, pero probablemente no estamos de acuerdo en que se exprese de esta forma ni en estos momentos, ¿no? Creo que forzar un reinicio del convenio, que creo, si no estoy mal informado, que está vigente hasta el 26, pues creo que lo que hay que hacer es poner las bases para que cuando se negocie el convenio del 26, pues se puedan recoger estas demandas de los trabajadores del sector turístico en Tenerife, pero no andar haciendo aldabonazos en una época tan llamativa como es la Semana Santa. Y ya digo, al haberse cancelado la huelga en Gran Canaria, pues nos focalizamos mucho en esas imágenes que se trascienden al resto del mundo, pues bueno, con esa situación de huelga que paradójicamente no afecta a nada, que no resuelve nada, que no cambia nada, pero sí que nos produce esa imagen de conflictividad que, bueno, todos hemos sido turistas y cuando vas a un sitio lo que quieres es tranquilidad y sosiego, ¿no? Y realmente este tipo de demandas pues pueden hacerse, digamos, más a sotobosque que no de esa forma tan llamativa en una época tan tan importante, ¿no?
Lo que está claro es que no estamos acostumbrados fundamentalmente aquí en Tenerife, y está feo que se diga desde Tenerife, pero es que tenemos que levantar voces ya, que estemos tratando como estamos tratando al turismo históricamente. Porque a mí no me cabe en la cabeza que la patronal se pueda sentar con los trabajadores en Gran Canaria y llegue el fin de semana pasado a un acuerdo con un 9% de subida salarial y que ese mismo acuerdo no se pueda extrapolar a Tenerife. Es decir, ¿Estamos en otro país, estamos en otra comunidad autónoma, estamos en otro planeta o tenemos similitud? ¿Es más caro vivir en Las Palmas o es más caro el Mercadona o más cara la luz? ¿Qué está pasando aquí? Entonces,
bueno, yo creo que lo primero es que debería de velarse por un mismo concepto turístico, es decir, lo que se negocie para una isla debería de ser para todas, y entonces no tantos localismos, que la verdad es que cada vez, sobre todo para los problemas, lo focalizamos más en lo local. Bueno, no tiene sentido, se debería de haber negociado algo para todos, ¿no?, en conjunto. De hecho, los trabajadores estarían más protegidos y digamos que las organizaciones hoteleras pues fue, probablemente hubieran se hubieran visto más forzados a llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no?, por la presión de todo el sector turístico de Canarias.
Pero los convenios son, son provinciales y se negocian independientemente en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas de Gran Canaria. Pero que no se, y a mí no me entra en la cabeza que se pueda llegar a un acuerdo en la isla, en la provincia oriental y no en la occidental. No lo entiendo.
Bueno, y lo que no puede ser es que se lleguen a acuerdos, se lleguen a promesas. Evidentemente nadie te va a decir que sí a todo lo que propongas ahora. Realmente esto es un sacar músculo, ¿no?, de cara a esa negociación del convenio del 26. Es indudable, esto es así. Lo que pasa es que es verdad que es un momento en el que creo sinceramente, que aunque tengamos muchas dudas de que el modelo turístico que vivimos sea el conveniente para Canarias, estoy de acuerdo totalmente. Lo que no podemos hacer es estropear nuestro turismo, que es nuestra fuente principal de ingresos. Por lo tanto, focalizar estas demandas en un momento como este y además, siendo tan llamativo que sea la única provincia que mantiene esa huelga, pues ya digo, para el mercado turístico internacional, pues es una imagen fea. No ha afectado, es verdad, si yo espero que se produzcan, si se producen nuevas manifestaciones que sean con este mismo tono agradable, digamos, o amable, porque claro, si lo que queremos es molestar para llamar más la atención, igual hay alguien que dice que esta manifestación y esta movilización ha sido tan amable que hay que ir un paso más adelante. Espero que no, espero que la gente tengamos un poquito de cordura y entendamos que el turismo, aunque no estemos ya, insisto nuevamente, de acuerdo con este modelo turístico que tenemos, es el que tenemos, hay que ir evolucionándolo, no se ha cambiado nada, como muy bien decías tú, desde hace un año para aquí, y todos los agentes sociales tienen que implicarse en ese cambio moderado y gradual, ¿no?, de modelo turístico. Pero estos aldabonazos realmente solo perjudican a la imagen del sitio donde se hace. Y en este caso, en Tenerife, que nos gastamos muchísimo dinero en ofrecer internacionalmente nuestros atractivos turísticos, pues con este tipo de situaciones, la verdad es que creo que no nos damos cuenta que hacemos un daño importante a nuestra principal fuente de ingresos.
Bueno, pues yo quería comentar contigo un poco un análisis que hace alguien que lee los documentos y los lee en profundidad sobre el tema de la encuesta de población activa. Porque del año 2019 al año 2025, a la última encuesta de población activa que tenemos, datos de empleo, resulta que los empleados públicos han pasado de 3.117.000 a 3.591.000. La mayor generación de empleo público en 4 años desde que se empezó a construir esta democracia española. La segunda mayor marca en 4 años. Pero bueno, es lógico que cuando es la autonomía, bueno, pues 441.000. Pero ese no es el dato que a mí me preocupa más, que es muy preocupante porque esto va contra el déficit público. Es que en el mismo periodo de tiempo, los autónomos que han sido siempre los que más han crecido en empleo en los últimos años, en los últimos 20 años, tan solo han subido en 70.000. Es decir, que los buenos datos de empleo están avalados a que el empleo público ha crecido 4 veces más, claro, 5 veces más que el empleo autónomo del emprendedor, ¿no? Es decir, que en este país, mientras que se generan 70 emprendedores, se generan 441.000 empleados públicos en el mismo periodo. ¿Dónde vamos a llegar? Pero es que encima lo peor no es esto, sino que esos 441.000 empleados públicos podían ser funcionarios de carrera, ¿no? Médicos, registrado de la propiedad, secretarios de ayuntamiento, interventores, jueces, fiscales, policías. No. Personal temporal interino. Con precariedad laboral. Es decir, que esto es un bluff, una mentira absoluta. ¿Por qué no se tratan estos temas con la profundidad que un pobre periodista como Enrique Morales tiene a bien hacerlo? Y nos dicen que es que el paro va maravillosamente, que la economía del país va maravillosamente. Sí, pero con estos datos de precariedad del empleo.
Claro, evidente. Y tú lo has dicho también. Las empresas canarias están demandando personal que no encuentran, ¿no? Y por contra tenemos unos datos de desempleo enorme. Está todo muy mal enfocado, ¿no? Realmente, y estoy muy de acuerdo con la idea que has manifestado, de que es verdad, el SEPE lo que se pretende o lo que debería de pretender es reemplear a la gente que se ha quedado pues sin un puesto de trabajo o se incorpora por primera vez. Pero es verdad, nosotros lo llamamos paro, es decir, esa es la idiosincrasia de España, ¿no? Estamos hablando de que España es así, España es diferente, ¿no? Que diría Fraga, ¿no? Pero es cierto, el volumen de burocracia española exige mucha mano de obra, ¿no? Y por lo tanto hay muchos funcionarios de este carácter interino que realmente lo que te fomenta es que sales en la foto de la empleabilidad muy bien, pero el calado realmente es que primero estás aumentando el déficit público de una forma brutal y segundo son personal interino, es decir, no tienen plaza fija. Por lo tanto hay una situación de inseguridad de cara a un futuro. Por lo tanto la gente que no tiene una seguridad en su futuro gasta menos, por lo tanto tampoco generamos una riqueza de consumo y por otro lado quien debe de generar riqueza en este país, que son los autónomos, que son los que invierten sus ahorros en crear una empresa para poder contratar a personal que pueda mantener un nivel de clase media, pues prácticamente estamos haciendo que ser autónomo sea algo muy poco edificante, ¿no? O sea, realmente entre los impuestos, las cargas impositivas que tienen y después, que lo hemos hablado con relación a otras cosas, el carácter tan negativo que este gobierno en general está dando a todo aquel que tenga dinero o emprenda una empresa, pues realmente desmotiva muchísimo. Entonces estamos creando una bolsa ficticia de empleabilidad y una bolsa ficticia que nos cuesta dinero. Por lo tanto, bien, la foto fija de este momento puede ser positiva de cara al empleo, pero en la estructuración un poco global de la situación económica, veremos dentro de unos años que estaremos pagando esta foto fija de este momento, sin duda.
Hay que hacer un análisis más profundo del mercado laboral español y no nos podemos quedar en la espumita de arriba diciendo que
Claro.
los empleados son públicos, perdona, los empleados son más que nunca, los cotizantes de la seguridad social son más que nunca, porque insisto, esos 441.000 empleados públicos nuevos, que ya son más que los empleados privados, y sobre todo son que los
Sí.
autónomos, más de 350.000 son temporales, interinos, sustitutivos de baja por enfermedad o por maternidad o por lo que sea de funcionarios de carrera. Y no se han generado plazas, no ha habido concursos ni oposiciones para cubrir plazas de médicos, de profesores, de jueces, de fiscales, de inspectores de trabajo, de inspectores de Hacienda. Es decir, de eso salen menos plazas de las que se necesitan. Porque estamos
Claro.
perpetuando una manera de gestionar la administración pública al dedazo. Es más fácil contratar interinos en una lista o temporales que hacer concursos públicos para generar plazas de una administración pública que debería estar perfectamente definida y proyectada a un futuro de 10, 15 años para que las plazas que se saquen a concurso sean las que realmente se necesitan. Y estamos
Y es que
mirando para
además,
otro lado, mirando para otro lado, nos da igual.
claro, todo el mundo estamos de acuerdo en que faltan médicos, en que faltan jueces,
Claro.
la sanidad va mal, la justicia va mal. Pero claro, tenemos
Pero sigue creciendo el
400.000
empleado
funcionarios
público,
más.
sigue creciendo el empleado público.
Efectivamente.
Tenemos menos guardias civiles, menos Policía Nacional, pero siguen
Efectivamente.
creciendo los empleados públicos.
Es decir, estamos haciendo una administración ineficaz. Y no por la falta de personal, sino porque focalizamos los nuevos empleados públicos, como muy bien dices tú, de carácter interino, en puestos donde realmente seguramente no se necesitan.
Claro.
Se necesitan en otros campos que evidentemente esos sectores van mal porque faltan personal. O sea, en la sanidad y en la justicia faltan personal. En las Fuerzas Armadas, en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad faltan personal, pero aun faltando ese personal resulta que incrementamos en ese volumen que tú indicas el número de funcionarios. Muy mal planificado. Muy al dedazo, como muy bien dices, los funcionarios de una forma o de otra son fuente de votos y se está utilizando simplemente como material electoral más que como realmente hacer una administración efectiva, eficiente, que realmente no la tenemos.
Tú fíjate tú el disparate que estamos generando. El otro día estaba aquí el martes de esta semana pasada, una entrevista que hicimos a una persona que estaba vinculada a una persona dependiente que le ha sobrevenido una situación médica, ¿no? Y yo pe pensando, digo, ¿qué dificultad hay que una persona tenga un accidente y salga del hospital con unas condiciones, imagínate, parapléjico, en una silla de ruedas, que tiene ya un programa de un tratamiento de rehabilitación? que cuando salga del hospital no lleve ya su tarjeta de minusválido para que pueda aparcar su coche donde quiera, su solicitud de ayuda a la dependencia por si necesita una persona que le eche una mano para moverlo, para limpiarlo, para... que salga del hospital con eso. No. Se va con un papel que tiene que ir a Asuntos Sociales a solicitar la dependencia que van a tardar 2 años en dársela. ¿Y eso por qué? Porque hay un montón de gente que está trabajando en los despachos que sí cobra a final de mes con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma en el área de dependencia, que gasta ese presupuesto en hacer gestiones que impide que los servicios se presten a los dependientes o que los demoren. No hay nadie que tenga el dedo de frente para decir cuando un señor salga del hospital que salga con sus dependencias definidas. Que no tenga que solicitar...
Eso se llama eficiencia, pero es,
pero
que
es que es una locura. Tú ponte en la situación. Claro. Que tienes un accidente y sales con silla de ruedas y dices, no, ahora tengo que pedir la dependencia. Y tardo 2 años en que me den la ayuda. Pero esto está bien de la, es que no está bien de la cabeza para hacer, para mantener esto ni un minuto más.
No, y es que además el problema es que tú dices, no es por falta de personal. No, por lo tanto, es que la administración la estamos haciendo ineficaz y los ciudadanos lo que constatamos es el resultado, que como muy bien dices en este caso que tú indicas, lo que percibe el ciudadano es... ¿Hay falta de personal? Oye, pues no. ¿Hay dinero? Pues no falta tampoco. Entonces, ¿por
qué? ¿No se lo gastan?
Pues
¿no son capaces de gastárselo? Exagerada. ¿Sabes que no hacen no son capaces de gastarse lo que le dan?
Claro.
Pues bueno, exacto, Antonio, empecemos exacto. El lunes de Pascua con paz y armonía.
Lo hemos terminado un poco motivados, pero es verdad que hay situaciones que son tan sangrantes que yo creo que, aunque intentemos dar un cierto tono de amabilidad, nos tiene que sonrojar mucho y hay que alzar la voz, o sea, hay que exigirle a nuestras administraciones lo que como ciudadanos tenemos derecho a exigirles, por lo tanto, con amabilidad, con buen tono, pero con firmeza, sin duda.